titulares de esta hora. Líderes políticos de oposición en Venezuela proponen presencia estudiantil en diálogo con el gobierno. El presidente Obama iniciará este martes una gira por 4 naciones asiáticas. Y decenas de miles de corredores y casi 1 millón de espectadores participan en el Maratón de Boston.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Muchas gracias. Me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tovinger en la producción y Calvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En Venezuela, algunos líderes políticos de la oposición solicitan la presencia del sector estudiantil e insisten en la aprobación de una ley de amnistía, mientras el gobierno nacional se prepara para lanzar una nueva ofensiva económica esta semana.
Tras más de 2 meses de intensas protestas en todo el país y sin una solución clara al conflicto venezolano, el presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, durante conferencia de prensa, se refirió a la situación política y económica del país.
Los sectores más pobres están absolutamente execrados de un plan integral de desarrollo humano.
Sin embargo, el parlamentario opositor Richard Blanco afirmó que es indispensable aprobar una ley de amnistía para los que la oposición llama presos políticos, al tiempo que criticó que las reuniones de diálogo no sean públicas.
Si algo quiere saber el pueblo, es precisamente las negociaciones, subrayo negociaciones como un término positivo, para darle solución a los graves problemas que tenemos los venezolanos.
Entre tanto, el vicepresidente Jorge Arreaza señaló que el gobierno de Venezuela continuará participando en las reuniones de diálogo y pidió a la oposición que aproveche las conversaciones para lograr la pacificación.
No desaprovechen esta oportunidad. No busquen ustedes diálogo entre élites y entre cúpulas, porque eso no lo van a lograr.
En este orden de ideas, el dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, señaló que no se puede establecer un diálogo sincero mientras continúe la presunta represión.
Tenemos a un pueblo que ha sido víctima de la represión, en su mayoría jóvenes y estudiantes, que ha generado más de 40 muertes. Más de 2.000 detenidos y detenciones en general, muchas de ellas ilegales.
Mientras, el canciller Elías Jagua recibió al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, para profundizar las relaciones económicas.
Uno de los temas que vamos a tocar es la profundización y concretar lo acordado en la cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños respecto al acercamiento y la creación del foro China-CELAT. Y que esta visita...
Desde la capital venezolana hacemos contacto con Álvaro Algarra para ampliarnos más sobre la situación actual. Álvaro, María Corina Machado tenía previsto acudir este lunes al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un recurso de amparo contra el presidente de la Asamblea Nacional. Cuéntanos qué sucedió al respecto.
Hola Angélica, en efecto la dirigente opositora María Corina Machado introdujo esta tarde un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia por la presunta violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales tras perder su investidura como diputada debido a la participación en una asamblea de la Organización de Estados Americanos hace un mes. Aseguró que por elevar la voz de los venezolanos, el Ejecutivo la acusa de traición a la patria y de merecer la pena de muerte. Acotó que en el país no hay justicia, pero la habrá y pronto. Machado, quien estuvo acompañada por su equipo de abogados, aseveró que el impedimento de entrar a la Asamblea Nacional se violan las normas y la soberanía popular. Desde ese momento, Machado ha emprendido una gira internacional en la cual estuvo por Sudamérica, Brasil, Perú, también acudió a Estados Unidos y también participó en Europa, en el Parlamento Europeo, Angélica.
Álvaro, ¿hay planes de alguna protesta o manifestación esta semana?
Angélica, las manifestaciones continúan en algunos sectores del país, especialmente en la ciudad de Caracas y en Valencia. Este domingo se realizó una gran marcha con la participación de miles de ciudadanos que expresaron su apoyo a los grupos de estudiantes que permanecen acampando frente a la oficina de la sede de la Organización de Naciones Unidas en el país, exigiendo la presencia de una comisión que venga y constate la situación que se vive en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente Obama parte este martes en un viaje a Asia que lo llevará a 4 naciones. Una de las principales tareas del mandatario será nivelar las ambiciones territoriales de China, que están creando fuertes tensiones en esa región.
Durante la gira, el mandatario visitará Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas. Cada una de esas naciones tiene disputas territoriales con Beijing por islas en el Mar de China. Y aunque Ucrania se encuentra a miles de kilómetros de esos países, lo que sucedió en Crimea ciertamente preocupa a la administración Obama cuando se trata de esta situación en el noroeste de Asia. En varios niveles del gobierno estadounidense se cree que Beijing pudiese adoptar las acciones de Rusia en Crimea como modelo en las disputas territoriales. Sin embargo, analistas aseguran que hay grandes diferencias.
Hay un tratado de seguridad entre Japón y Estados Unidos que obliga a Estados Unidos a intervenir. China lo sabe. Creo que incluso aún más ahora porque el gobierno estadounidense ha enviado una serie de señales muy claras, cada vez más claras a China, de que Estados Unidos estaría involucrado en cualquier conflicto armado.
Al mismo tiempo, calmar estas tensiones también tiene un gran tinte económico.
Obama está aquí porque en el noreste de Asia está el número 2 de la economía mundial, China, y el número 3, Japón, y Estados Unidos es el número 1. Si algo pasa, tendríamos a las 3 economías más grandes del mundo luchando una contra la otra, y eso es un escenario que Estados Unidos quiere evitar.
La primera escala del mandatario será Japón, donde aparte del tema territorial, un importante convenio económico, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, formará parte central de las conversaciones con el primer ministro Shinzo Abe. Luego Obama partirá a Corea del Sur y de allí a Malasia, que no ha recibido la visita de un presidente estadounidense desde 1966. Y por último, viajará a Filipinas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Decenas de miles de corredores y casi 1 millón de espectadores se reunieron en Boston en el primer maratón después del atentado terrorista ocurrido el año pasado que cobró la vida de 3 personas y lesiones a otras 250. Este lunes intentaron demostrar que la ciudad se ha recuperado y ha recuperado su espíritu bajo un fuerte operativo de seguridad.
Un minuto de silencio para recordar el atentado antes de que 36.000 atletas iniciaran el recorrido de más de 40 kilómetros. Heather Abbott perdió parte de su pierna en el ataque y corrió el último kilómetro junto a la mujer que la encontró en el suelo y ayudó a salvarle la vida.
Solo puedo imaginar que va a ser muy alentador y me va a dar una sensación de aceptación.
A lo largo de la ruta del maratón se llevó a cabo un operativo de seguridad sin precedentes. Bajo tierra, en una sala de control de alta tecnología, agentes supervisaban las señales de 100 cámaras de seguridad.
Cualquier problema o cualquier persona que presente una preocupación podrá ser monitoreada rápidamente.
Adicionalmente, unos 4.000 policías patrullaban la zona, 500 de ellos encubiertos.
Es importante destacar que esta carrera atraviesa 8 ciudades, además de Boston. Eso significa que requiere de mucha coordinación y mucha comunicación.
La semana pasada, una falsa alarma puso a prueba los esfuerzos policiales y trajo recuerdos dolorosos del año pasado. Un hombre dejó una mochila en una olla llena de confeti cerca de la meta. La noche del domingo, antes del juego de béisbol de los Red Sox, Boston recordó a las víctimas y honró al personal de emergencia. Como parte de los esfuerzos de seguridad, las autoridades le pidieron a los espectadores que dejaran sus mochilas y coches de bebé en casa. Esto, aunque no había una amenaza específica. Iscar Blanco, para La Voz de América.
El Departamento de Estado será sede de la conferencia Nuestro Océano o Nuestros Océanos entre el 16 y 17 de junio. En la capital estadounidense. Al encuentro asistirán funcionarios del gobierno, científicos, defensores del medio ambiente, empresarios y los hombres y mujeres cuyo bienestar y medio de vida depende del océano o los océanos. Allí se discutirán, según anunció el secretario de Estado John Kerry, 3 temas fundamentales: pesca sostenible, contaminación marina y la acidificación.
We will engage the science and we will explore the challenges.
Involucraremos la ciencia y exploraremos los retos. En última instancia, vamos a trazar un camino a seguir para lograr un océano más sostenible y saludable. Esta conferencia va a aprovechar lo que ya hemos logrado en este sentido y será un comienzo muy importante para un esfuerzo mucho más grande, porque si vamos a pasar un océano saludable a la próxima generación, debemos actuar con mucha más fuerza que ahora. El Kerry citó al legendario oceanógrafo Jacques Cousteau, quien dijo que la historia del hombre ha luchado contra la naturaleza para sobrevivir. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Seguimos con Ucrania. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en ese país para sostener conversaciones con el presidente y el primer ministro ucranianos, mientras la situación en el este de esa nación continúa siendo violenta, a pesar de un acuerdo internacional destinado a aliviar la crisis.
Funcionarios de la Casa Blanca dicen que Biden discutirá los esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar a Ucrania a avanzar hacia una reforma constitucional. Para lo que funcionarios de la administración Obama dicen, será una elección libre y justa el 25 de mayo. También se espera que mantenga un encuentro con legisladores ucranianos, enviando así un mensaje de alto nivel sobre el apoyo de Estados Unidos al actual gobierno de Ucrania. Entre tanto, la situación en el terreno continúa deteriorándose y la tregua del domingo de Pascuas solo duró unas horas. Ucrania dice que un ataque en la ciudad de Slavyansk fue realizado por fuerzas especiales rusas. La Casa Blanca no pudo confirmar de quién provino el ataque, pero pidió a Rusia que ejerza influencia positiva y reiteró su advertencia a Moscú.
Como hemos dicho, si no hay progreso en unos días, seguimos preparados con nuestros aliados europeos y del G7 a imponer costos adicionales sobre Rusia por sus acciones desestabilizadoras.
Algunos habitantes del lugar expresaron interés en la independencia de la urbe.
Estoy a favor de un referendo. Esta podría ser una pequeña república democrática.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov acusa al gobierno de Kiev de no querer controlar a los extremistas y de violar el acuerdo logrado en Ginebra la semana pasada. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever,
la. A esta hora desde Washington, notas del mundo del entretenimiento.
Most of the intelligence community doesn't believe he exists.
Capitán América Soldado de Invierno continúa invencible en la taquilla norteamericana por tercera semana consecutiva, agregando 26 millones de dólares solo el fin de semana pasado. La historia del héroe de Marvel Comics con Chris Evans en el papel principal tiene ahora más de 200 millones de dólares recaudados desde su estreno. En segundo lugar quedaron Río 2 con 22 millones y medio, en tercer lugar Heaven is for Real con 21 millones y medio y en cuarto y quinto lugares Transcendence con 11,2 millones y A Haunted House con 9,1 millones. Nobody knows. El cantante country Kevin Sharp falleció el sábado en California a los 43 años de edad a causa de complicaciones de previas operaciones y problemas digestivos. Sharp, cuyo sencillo Nobody Knows de su álbum Measure of a Man en 1966 fue su primer éxito, grabó dos álbumes más, Love Is en 1998 y Make a Wish en 2005. Sharp libró una publicitada batalla contra el cáncer en su último año de secundaria, logrando vencer eventualmente la enfermedad. La fundación Make a Wish le ayudó a conocer al premiado productor del Grammy, David Foster, quien le guió en el principio de su carrera. Y el canal Discovery canceló su planeado vuelo de hombre pájaro desde la cumbre del Everest tras la avalancha de la semana pasada que cobró la vida de más de una docena de sherpas o guías de la montaña. Jovi Ogwin, el deportista que iba a realizar el salto, perdió su equipo de sherpas en el desastre. La Casa Blanca ya está llena de invitados este lunes para la carrera anual de huevos de Pascua, uno de los eventos más anticipados de la primavera en Washington. La tradición data de 1878. El presidente Barack Obama y su familia recibirán en el jardín sur de la Casa Blanca a quienes ganaron la lotería de tickets para disfrutar de deportes, clases de cocina, presentaciones artísticas, lectura de cuentos y la tradicional carrera de huevos de Pascua. Entre los artistas invitados este año están Ariana Grande, personajes de Plaza Sésamo, Jim Carrey y el elenco del show Jessie del Disney Channel. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmasí conversa con el consultor internacional Edgar Gutiérrez, quien afirma que según las más recientes encuestas, la popularidad del presidente venezolano Nicolás Maduro está siendo cuestionada en ese país.
Las protestas no son bien vistas como fenómeno, digamos, que desarticula la vida cotidiana, que además tienen o consecuencias o causas violentas porque terminan bien por la vía de la represión. Entonces las protestas no son bien evaluadas. Sin embargo, sí son justificadas, porque cuando se le pregunta a la gente, ¿estas protestas nacen por una manipulación política opositora o porque bien la gente está expresando justamente sus reclamos? Y la mayoría piensa que tienen legitimidad y que, bueno, por supuesto deben ser pacíficas.
Sería interesante ver si es que han podido ustedes analizar, estudiar dentro del chavismo, cuáles son los cambios, las tendencias.
El chavismo se está ablandando, en parte, en un segmento se está ablandando, uno comienza a ver opiniones críticas sobre la figura de Maduro, su agrado, es decir, su popularidad, su evolución como gobernante, comienza a ver incluso opiniones divididas exactamente a la mitad en torno a la existencia de prisioneros políticos, incluso un porcentaje nada desdeñable comienza a decir que esos prisioneros políticos son inocentes, que los alcaldes destituidos, en mi criterio legalmente, deben ser restituidos en funciones, que incluso el desaforo a la diputada María Corina Machado fue injusto e incorrecto. Entonces, ese segmento del oficialismo comienza, digamos, a mostrar fisuras importantes y comienza a ablandar. O sea, pareciera, hay que ver la tendencia de cómo se desenvuelve, pareciera que comienzan a alejarse, no sé si definitivamente, pero comienzan a alejarse del chavismo.
¿Dentro del chavismo se ve a este gobierno del presidente Maduro como corrupto?
Un estudio que conduje en octubre, ese es el dato más reciente que tengo, nos arrojó que la mayoría del país piensa que el gobierno es corrupto. A propósito de toda esa lucha contra la corrupción que Maduro emprendió, la mayoría del país, cerca del 52-53%, piensa que su gobierno es corrupto.
¿Sigue el pueblo en general apoyando a las Fuerzas Armadas Bolivarianas?
Si uno ve las encuestas recientes, pareciera que sí. Pero cuando uno ve la opinión pública en perspectiva, desde hace décadas, y digamos el nivel de aprobación que tenía la institución castrense, uno ve cómo eso ha declinado de manera importante y los porcentajes de aprobación, de legitimidad, se podría decir, son escasos, son de 51-52% en el caso de componentes como la Guardia Nacional y el Ejército. 64% de los venezolanos piensan que las protestas han sido reprimidas, que se han violado los derechos humanos, que la Guardia y los efectivos, las fuerzas de seguridad, han actuado de mala manera.
Básicamente, ¿continúan teniendo confianza en las Fuerzas Armadas?
Yo diría que como país polarizado que es Venezuela, sí, un segmento lo apoya y otro no. Pero, digamos, una institución tan vital como esa, no solamente para la democracia, sino para nociones como la seguridad y la defensa, cuando uno habla de porcentajes inferiores a 60%, a 65%, uno habla de la debilidad de esa institución. Y, por ejemplo, cuando uno hace el ranking de instituciones, la mejor institución evaluada son los estudiantes universitarios, incluso por encima de la iglesia, de los medios privados y los militares.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
¿Ha pensado usted en qué busca en Internet? Resulta que esas búsquedas podrían, de alguna manera, proporcionar valiosa información sobre la influenza.
Wikipedia es una página web donde más de 500 mil millones de personas aclaran sus dudas cada mes. Pero estas búsquedas, además, pueden proveer respuestas muy particulares cuando se trata de predecir la severidad de la temporada de influenza. Investigadores en la Universidad de Harvard observaron cuántas veces la gente buscó palabras relacionadas con influenza cada día por un periodo de 6 años. Lo que encontraron fue muy intrigante. Las alzas y bajas en la ocurrencia de búsquedas sobre influenza en Wikipedia predijeron las tasas de la enfermedad 2 semanas más rápido que las actualizaciones de los Centros para Control de Enfermedades. Aun cuando las tasas eran más anormalmente altas, el modelo mantenía su precisión. Claro está, ir corriendo a internet nunca reemplazará al médico. Pero si estos hallazgos se mantienen, la vigilancia de brotes de enfermedades puede tener una nueva herramienta. Henry Llanos, para La Voz de América.
Investigadores de una universidad estadounidense desarrollan un hígado artificial como parte de un sistema amplio de órganos sintéticos creados para hacer pruebas de fármacos.
El profesor John Wixwell observa su microhígado, un aparato miniaturizado diseñado para mantener vivos células de hígado humano al imitar el ambiente dentro de un verdadero hígado. Wixwell, un ingeniero biomédico y físico, lidera un proyecto de $19 millones en un ambicioso esfuerzo de interconectar microórganos sintéticos, un corazón, un hígado y pulmones, para producir una réplica humana en la que se pueden realizar pruebas de fármacos y agentes químicos.
Los ratones y ratas no son modelos buenos para replicar humanos, especialmente cuando uno intenta comprender los efectos de drogas, buenas y malas, y los efectos de toxinas ambientales.
Wixwell dice que su proyecto, llamado Athena, creará el modelo ideal. Este podrá mantener vivas células humanas el suficiente tiempo como para hacer pruebas y análisis y ver, por ejemplo, si un fármaco que resulta efectivo en tratar el cáncer de hígado tiene algún efecto nocivo sobre el corazón o riñones. Pero Wixwell señala que una meta crucial de la investigación es diseñar un sistema económico y accesible a la comunidad médica entera. Y para lograrlo, Wixwell entrega su microórgano a John McLean, profesor de química, quien lo conecta a un aparato llamado espectrómetro de iones, que desmonta y analiza los fluidos dentro del sistema, molécula por molécula. Es un proceso que un día podría ser utilizado para personalizar tratamientos de cáncer, basados en la estructura química del tumor. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
En otras noticias, periodistas en Miami han adelantado algunos nombres de la lista de funcionarios del gobierno de Venezuela o relacionados con la administración de Caracas que serían sancionados en una resolución que prepara el Senado de Estados Unidos.
Ellos tienen ya el libro en sus manos, lo están utilizando, hay material interesante, además bien fundamentado.
Castro Ocando asegura que los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez, incluso el propio Bill Nelson, entre otros legisladores, han usado la información de su libro Chavistas en el Imperio para elaborar dos listas que, según el periodista, le servirán para finalizar una resolución que sancionaría a chavistas que hayan traído sus fortunas a Estados Unidos y financien la represión en Venezuela.
Hay otros militares conocidos, como por ejemplo el comandante del CORE de Caracas, que se llama Manuel Quevedo, que es considerado el jefe de la represión en Caracas y que se sabe que tiene propiedades aquí en los Estados Unidos.
El senador por la Florida, Marco Rubio, confirmó la existencia de esta lista, sin embargo, oficialmente no ha dado a conocer un solo nombre de los que la integran.
Pero es importante que estos vínculos sean claros y en eso estamos trabajando, porque si nos equivocamos con un nombre o una persona, pues entonces nuestros colegas pierden la confianza.
Pero ciertamente la información se filtró.
De esta manera, el periodista Antonio María Delgado corroboró la posición del senador Marco Rubio.
La información no proviene directamente de los legisladores, sino de la gente que está trabajando y que está asesorando.
Delgado no cree equivocarse a confirmar algunos nombres que encabezan la lista preliminar.
Los grandes nombres se conocen en el país. Estamos hablando de la de Diosdado Cabello, estamos hablando de Tarek Al-Saimi, que todo el mundo sabe quiénes están y han sido monitoreados y observados desde hace mucho tiempo por las autoridades y las agencias estadounidenses.
El periodista investigativo Castro Cando coincide con Delgado y además revela otros nombres de oficialistas venezolanos que serán afectados por alguno de los dos proyectos de ley presentados en ambas cámaras del Congreso.
El senador Rubio ha mencionado a Diosdado Cabello, al hermano de Diosdado Cabello que se llama José David Cabello, que por cierto en mi libro menciono el caso de un personaje nombrado por él como jefe de la aduana de Caracas, la aduana aérea de Maiquetía, que es la más grande del país, que se encuentra aquí haciendo negocios, tiene compañías de carga en Miami.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras tanto, en Nueva York, líderes del movimiento estudiantil venezolano denunciaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela.
Los líderes del movimiento estudiantil venezolano, quienes están a cargo de las manifestaciones en contra del gobierno en ese país, visitaron Nueva York para ser parte de la conferencia Plan País 2014 en la Universidad de Columbia y han aprovechado esta oportunidad para denunciar las violaciones a los derechos humanos, tal y como lo explicó Alfredo Grafe en conversación con La Voz de América.
Porque aquí se están violando los derechos humanos y la violación de derechos humanos es algo que no prescribe. Y la responsabilidad en derechos humanos es algo que se juzga en distintos tribunales, en distintas cortes, y que tiene que ser sancionado.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro asegura que las acusaciones en contra de su gobierno son falsas.
La campaña contra Venezuela que tiene la derecha en el mundo, que es brutal, desproporcional, grosera, abusiva.
Al mismo tiempo, ha manifestado que su administración ha creado una conferencia de paz para solucionar la crisis. Pero para Juan Requesens, quien preside la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, las cifras cuentan otra historia.
40 muertos, 60 detenciones, centenares de heridos, más de 2.200 detenidos. Una clara y sistemática política del gobierno violando los derechos humanos, porque son sus cuerpos policiales, son sus grupos militares los que han salido a generar violencia en todo el territorio nacional.
Aún así, el presidente Maduro insiste que solo en sus manos se mantendrá la estabilidad.
Nosotros, como presidente, somos la única garantía que tiene la patria para vivir en paz y tener estabilidad política, económica y social.
Este grupo de jóvenes estudiantes asegura que seguirán trabajando para que la crisis en su país se acabe. Esto a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro ha negado que ellos estén ejerciendo cualquier tipo de represión. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Según fuentes oficiales, por lo menos 15 cuerpos más han sido recuperados del transbordador surcoreano hundido el miércoles pasado con más de 400 personas a bordo.
Durante los trabajos de rescate dentro del buque Sewol, en los que participan robots submarinos, los buzos lograron recuperar 15 cadáveres más. El clima estaba a favor de ellos, ya que se suavizaron las olas y las corrientes marinas perdieron intensidad.
Los robots son operados por dos ingenieros estadounidenses y son capaces de descender a una profundidad de 3 kilómetros. Mientras, la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, equiparó la actitud del capitán del transportador Sewol con la de un asesinato, mientras ya son 87 los muertos confirmados por el siniestro.
La conducta del capitán y de algunos de los miembros de la tripulación es completamente insondable desde el punto de vista del sentido común. Es como un acto de asesinato que no se puede ni se debe tolerar.
La jefa de Estado indicó que la máxima autoridad del barco no cumplió las órdenes de evacuación de pasajeros y escapó mientras ordenaba que otros mantuvieran sus asientos, algo incomprensible legal o éticamente.
El capitán del buque hundido ya fue detenido por presuntamente abandonar el barco sin asegurar la puesta a salvo de los pasajeros, tal y como muestran las imágenes de su evacuación. Los buzos siguen trabajando en el operativo de rescate en el lugar del hundimiento, a unos 20 kilómetros de la isla de Byeongpong, en el sureste del país. Según expertos, la teoría más firme es que el barco volcó tras un giro brusco que desplazó a un lado 180 vehículos y más de 1.000 toneladas de carga, aunque en un principio la hipótesis fue la de una colisión con una roca o un arrecife submarino. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Y al cierre, un año después del atentado que dejó 3 muertos y más de 260 heridos, el himno estadounidense se dejó escuchar fuerte para festejar la primera victoria de un local en 3 décadas en el Maratón de Boston. En la mansión presidencial, Jay Carney habló de la competencia. Quiero felicitar en nombre del presidente y de todos aquí en la Casa Blanca a Meb Keflezighi, quien acaba de ganar el Maratón de Boston, primer estadounidense en hacerlo en 31 años. El triunfo de Keflezighi es en la prueba masculina fue el primero de Estados Unidos desde que Lisa Larson-Weidenbach se adjudicara la carrera de mujeres en el 85. Ningún estadounidense ganaba la rama masculina desde que lo hizo Greg Meyer en 1985.